Red con Voz. Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, bienvenidas, bienvenidos al informativo con Voz. Como cada día abrimos nuestro tiempo de noticias, tiempo de actualidad. Mi nombre es Rafael Cuesta y les saludo en representación de toda la red con Voz que comparte este proyecto de comunicación social. Este es nuestro sumario de hoy. En Galicia, el voto emigrante confirmó que la coalición entre Partido Socialista y Bloque Nacionalista Galego gobernará desposeyendo a Manuel Fraga y al Partido Popular el gobierno de la Xunta de Galicia. Un consorcio de 6 países adjudicó a Francia la construcción del reactor internacional termonuclear basado en la fusión nuclear. En Ecuador, el Plan Colombia se cuela por la frontera norte de este país. Los enfrentamientos de los últimos días empujaron a los combatientes hacia el territorio ecuatoriano. Y en Argentina, más de 70 asociaciones de mujeres han lanzado hace unos días la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que recorrerá todo el país durante 6 meses.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
En Galicia, el voto emigrante confirma que la coalición entre Partido Socialista y Bloque Nacionalista Gallego gobernará desposeyendo a Manuel Fraga y al Partido Popular el gobierno de la Xunta de Galicia. Al concluir el recuento de los votos de los gallegos que viven fuera de España, se confirmaron los resultados de las elecciones del día 19 de junio. El Partido Popular consigue 37 escaños, el Partido Socialista Gallego 25 y el Bloque Nacionalista Gallego obtiene 13 escaños.
El candidato del Partido Socialista Gallego a la presidencia de la Xunta, Emilio Pérez Turiño, aseguró que dedicará todas sus energías a cumplir con el mandato de cambio y renovación en el gobierno de la Xunta de Galicia. En medio de la algarabía de sus simpatizantes, agradeció a los gallegos de aquí y de allá el resultado de las elecciones.
Una alegría contenida durante toda la semana que hoy se expresa con toda intensidad, ¿no? Palabras de agradecimiento a todo el mundo. A esta Galicia que se ten compartado en este proceso electoral con una madurez extraordinaria, con sabiduría y con serenidad, pero sé, pues la verdad que un día de alegría, de celebración, de agradecimiento a todos los galegos y a todas las galegas, os de aquí, os dará, a los galegos de emigración y a los galegos que están en Galicia trabajando por este país.
Touriño además señaló que el voto de los emigrantes ha confirmado la decisión expresada por los gallegos el 19 de junio a favor de un cambio en Galicia.
Podemos afirmar que o voto dos emigrantes ratifica e confirma a decisión expresada polos galegos e as galegas o domingo 19 de xunio a favor do cambio en Galicia. Estou, en consecuencia, altamente satisfeito do apoio acadado polo Partido Socialista no voto emigrante. As urnas falaron, os galegos e as galegas votaron polo cambio. Confórmase, pois, así unha nova maioría electoral e tamén unha nova maioría parlamentaria polo cambio en Galicia.
Manuel Fraga, con 82 años y durante los últimos 16 siendo el presidente de la Xunta, afirmó que siempre estará dispuesto a trabajar al servicio de Galicia.
Ainda non os coñezo, nin quero coñecelos, pero eu xa dixen que estaría sempre al servicio de Galicia, donde me tocase. Moitas gracias.
Por su parte, el hasta ahora vicepresidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, insistió en que el Partido Popular ha ganado las elecciones, aunque no ha tenido la mayoría absoluta. Feijóo ha asegurado que seguirán trabajando desde la oposición y que deben estar a las duras y a las maduras, porque en política es muy fácil ganar, pero es un poco más difícil ganar y no gobernar.
Me gustaría siempre que se produzca una derrota que fuese así. Siempre que se produzca una derrota ganando al presidente del futuro gobierno de Galicia y teniendo más votos en el Grupo Parlamentario Popular que en el Grupo Parlamentario Socialista, que puede ostentar la presidencia de la Junta, me gustaría que siempre fuera así. Ahora bien, lo que es evidente es que nosotros hemos ganado, pero también es evidente que no hemos conseguido la mayoría absoluta para gobernar. Pero hemos de estar a las duras y a las maduras, y en política es muy fácil ganar, pero es un poco más difícil ganar y no gobernar, y esto es lo que nos ha tocado a nosotros, ganar pero no gobernar.
El coordinador de campaña del Partido Popular, José Crespo, pidió la suspensión de la Junta Electoral de Pontevedra por la decisión de no aceptar los votos con matasellos posteriores al 18 de junio.
En declaraciones a los periodistas, Crespo dijo que el Partido Popular se reserva el derecho que tiene en el caso de que no se estime favorablemente el recurso que presentó este partido de ir a un contencioso electoral y pedir que el voto de los emigrantes de Pontevedra tenga un tratamiento distinto.
Abelino Jorge, representante del Partido Popular, pretendía que el voto que no tenía matasellos de origen, pero que tiene el del aeropuerto de Barajas, entre el 19 y el 21 de junio, se contabilizara como válido, porque asegura que no hay garantías de que ese voto haya sido emitido fuera del plazo.
Entre los defectos de forma para poder votar en estas elecciones, según apostilló el representante socialista, figura el que alrededor de 40 papeletas tienen la fecha de emisión teórica escrita a bolígrafo.
Tras salir de dudas y tan solo unas horas después de que el recuento de los votos emigrantes en Pontevedra confirmara que Manuel Fraga ha perdido la mayoría absoluta, el candidato del Partido Socialista, Emilio Pérez Touriño, dio por hecho el acuerdo con el Bloque Nacionalista Gallego para gobernar.
Por su parte, el nacionalista Ansó Quintana ha hablado de la obligación de lograr el pacto que sacaría Fraga de la Xunta tras 16 años de gobierno.
Yo creo que tenemos la obligación de intentarlo con todas nuestras fuerzas, ¿no? Nadie entendería lo contrario. La sociedad gallega sí lo votó y ahora queda en nuestra responsabilidad hacer lo posible para que se materialice, y desde el BNG lo vamos a hacer. Yo creo que aquí lo primero que tiene que quedar claro es que no va a haber un apoyo del BNG al Partido Socialista, ni tampoco del Partido Socialista al BNG. Lo que va a haber, lo que tiene que haber, es un programa conjunto, un gobierno conjunto. Tenemos dos programas diferentes, pero no incompatibles, y que la política debe de servir precisamente para eso, para buscar puntos de encuentro en bien de los ciudadanos, y así de luego lo vamos a hacer.
Por último, Quintana apuntó sus criterios, no son exigencias, decía, para formar gobierno. El líder del Bloque Nacionalista Galego señaló que el nuevo Ejecutivo debe hacer que España salga de su deuda histórica con Galicia. Debe emprender un proceso de regeneración democrática sin revanchas ni miradas atrás, y debe creer en Galicia, acabando con la idea de una Galicia pobre y condenada a vivir de la caridad.
Infórmate,
colabora
y encuentra lo que buscas en www.redconvoz.org.
Un consorcio de 6 países adjudicó a Francia la construcción de un nuevo tipo de reactor nuclear que buscará reproducir la forma en que el Sol produce energía. El proyecto manejará conceptos físicos y unas cantidades de energía tan enormes que ha sido equiparado a un intento por construir una estrella en la Tierra. La decisión tomada en Moscú viene después de 4 años de disputa entre Francia y Japón por el contrato, cuyo valor asciende a unos 12.000 millones de dólares. Las quejas de las organizaciones ecologistas tampoco se han hecho esperar.
Con vos.
El reactor internacional termonuclear experimental, ITER por sus siglas en inglés, se construirá en la localidad de Carach, cerca de Marsella, en el sur del país.
El proyecto es considerado el de mayor envergadura desde la construcción de la Estación Espacial Internacional y será financiado por la Unión Europea, Estados Unidos, Corea del Sur, Rusia, Francia y Japón.
De acuerdo a lo que informó la Agencia Rusa para la Energía Atómica, Francia deberá asumir el 50% de los costos de construcción, mientras que los 5 socios restantes sufragarán 10% cada uno.
El proyecto generó una disputa entre Francia y Japón para alojar la sede del reactor, que provocó un retardo de 4 años para concretar su arranque. Japón, Corea del Sur y Estados Unidos preferían la construcción de ITER en la localidad japonesa de Rokkaso.
Pero al parecer, el gobierno de Junichiro Koizumi habría cedido ante Francia a cambio de recibir importantes contratos de investigación y una buena parte de los 100.000 nuevos puestos de trabajo que se generarán.
Se estima que se tardarán unos 30 años para ver los resultados del proyecto, que de ser exitoso podría proveer energía a través de la fusión nuclear sin contaminantes o desperdicios radiactivos.
Los que apoyan la construcción de este reactor termonuclear, que se basa en la fusión nuclear, aseguran que se trata de la generación de energía de la misma forma en que lo hacen los astros como el Sol, pero sin efectos nocivos para el medio ambiente que implican las plantas nucleares existentes.
El presidente de Francia, Jacques Chirac, emitió un comunicado donde indicó que la comunidad internacional ahora podrá llevar a cabo un reto tecnológico y científico sin precedentes, que abre posibilidades para la humanidad de obtener energía no contaminante y prácticamente inagotable.
Sin embargo, las organizaciones como Ecologistas en Acción, Greenpeace y WISE consideran que la apuesta por la fusión nuclear como solución al problema del cambio climático es un error político y tecnológico que provocará un agravamiento de este problema global.
Científicos y ecologistas critican que se apoye una energía contaminante y peligrosa como la fusión nuclear en detrimento de las verdaderas soluciones limpias al cambio climático, que son las energías renovables y las tecnologías de ahorro y eficiencia de energía, las cuales, al contrario que la fusión nuclear, han demostrado ya su viabilidad y disponibilidad.
Señalan que un reactor de fusión nuclear que pudiera operar de forma comercial produciría cada año alrededor de 200 toneladas de residuos radiactivos de baja y media actividad, que permanecerán radiactivos entre cientos y varios miles de años, agravando aún más los problemas de gestión de los residuos generados actualmente por las centrales nucleares de fisión.
Al mismo tiempo, se producirían importantes cantidades de tritio, un gas radiactivo emisor altamente activo de partículas beta, cuyos efectos perniciosos para la salud han sido suficientemente descritos. El tritio puede también formar agua tritiada, por supuesto radiactiva.
Las organizaciones ecologistas señalan que, dada la necesidad de agua para todos los seres vivos, la contaminación de fuentes de agua por tritio tendría terribles consecuencias. Afirman que el programa comercial de fusión nuclear provocará sin duda un fuerte aumento en la concentración de tritio en el medio ambiente.
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate. Entérate.
Nos vamos ahora a Ecuador, ya que este país está cada vez más dentro del Plan Colombia. Este fin de semana se han producido enfrentamientos en la zona, en territorio colombiano, en la zona de la frontera, entre guerrilleros y el ejército. Y empujó este enfrentamiento a algunos insurgentes a ingresar a territorio de Ecuador. Incluso las informaciones dicen de que algunos aviones pertenecientes a Colombia habían entrado también en territorio ecuatoriano para atacar a los guerrilleros. Desde la sede en Quito, de la Coordinadora de Radios Populares del Ecuador, nos informa Miriam Carreño.
Efectivamente, tras los enfrentamientos que se produjeron este fin de semana en la frontera norte, aumenta el temor y preocupación de sus habitantes. El jefe de las Fuerzas Armadas ecuatorianas sobrevoló ayer la frontera. Pero tenemos más información en la voz de nuestro compañero Galo Jaya de Radio Sucumbíos.
Gracias, Miriam. Efectivamente, este fin de semana se presentó un nuevo hecho que alteró la vida diaria de los habitantes del recinto fronterizo de Puerto Nuevo, en la jurisdicción cantonal de Lago Agrio, provincia de Sucumbíos. Las primeras horas de este sábado fueron de total pánico y temor para los moradores de este sector. Desde las 5:30 de la mañana aproximadamente, se iniciaron los enfrentamientos armados al otro lado, entre el ejército de ese país y las fuerzas irregulares. Los combates duraron hasta las 12 del día aproximadamente. Fuertes detonaciones de aparatos explosivos y la ráfaga de fusiles se hicieron escuchar y observar a tan solo 1000 metros del poblado de Puerto Nuevo. Los 1000 habitantes que viven en este recinto, en el lado ecuatoriano, despertaron el fin de semana en medio del fuego cruzado, disparos desde tierra y luego combates aéreos que marcaron la tónica de esta mañana del sábado. Así lo recuerdan y dan testimonio varios habitantes del sector que les preocupa que aeronaves colombianas utilizaron el espacio aéreo nacional para realizar este tipo de ataques al lado colombiano.
5:30 de la mañana se formó un enfrentamiento entre miembros de la Fuerza Aérea Colombiana, Ejército Colombiano y miembros de la FARC, al otro lado, en el vecino país de Colombia. Y una batalla que duró aproximadamente desde las 5:30 de la mañana hasta las 11:00 del 11:30 más o menos del día. Bastante pánico causaron porque la gente de la población aquí estaba muy alarmada, asustada, porque estos combates eran aquí nomás al otro lado. Y los aviones helicópteros sabían sobrevolar también la zona ecuatoriana. Espacio ecuatoriano y otra vez salían para allá, en forma de círculo.
Los aviones de Colombia pasaron a este lado y violaron un buen pedazo de la soberanía ecuatoriana. Comenzaron a hacer disparos de aquí hacia el otro lado. Tendría que el gobierno ecuatoriano poner más cuidado en esa vaina, porque es peligroso, ¿no?, para la población civil. No se sabe qué pase, de pronto los otros, por tirarle el avión, van en alguna vaina y juegan aquí el pueblo.
Los moradores de Puerto Nuevo señalan que el hecho llama la atención por cuanto los combates no son únicamente al otro lado. En este último enfrentamiento, el ejército colombiano y las aeronaves de ese país utilizaron el espacio aéreo nacional y este hecho sí preocupa. Solo el río San Miguel separa a Puerto Nuevo de Colombia. Por ello, los habitantes de este recinto son fieles testigos de lo que sucede en la frontera. Puerto Nuevo es habitado en su mayoría por nacionales ecuatorianos y también por compatriotas que están en este momento afectados por el conflicto armado que se vive en el lado colombiano. Miriam, la información que se genera a esta hora en la frontera desde Radio Sucumbido.
Gracias a Galo Jaya. Y el vicealmirante Manuel Zapater visitó ayer Puerto Nuevo y Puerto Mestanza, recintos localizados cerca de las zonas de combate entre militares colombianos y las FARC. 200 soldados ecuatorianos reforzarán la zona limítrofe.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
En Argentina, más de 70 asociaciones de mujeres han lanzado hace unos días la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que va a recorrer todo el país durante 6 meses. La campaña propone despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan la atención segura y gratuita en todos los hospitales públicos y obras sociales de Argentina. A la vez, exige en forma inmediata la reglamentación de la atención humanizada del posaborto, así como la atención a demandas de aborto en los casos de peligro para la vida y la salud de la mujer y de violación. Desde el área de la mujer de Radio Vallecas, Daniela García entrevista a Marta Alanís, de la Asociación Argentina Católicas por el Derecho a Decidir.
Con Voz.
Marta, en principio queríamos conocer un poco cómo y dónde surge la iniciativa de lanzar la campaña nacional por el derecho al aborto seguro y gratuito.
Realmente la historia de esta campaña surge en los últimos 2 encuentros de mujeres, uno realizado en Rosario en el año 2003 y el otro en Mendoza en el año 2004. Nosotras venimos trabajando todos los años en encuentros multitudinarios de mujeres en diferentes ciudades del país. Y desde el año 1997, los sectores más conservadores, concretamente la derecha católica, mandó mujeres entrenadas para obturar el debate y no permitir que las mujeres mantuviéramos ese espacio de diálogo, de encuentro, de reflexión. A partir de estos encuentros que eran terminaban siendo muy violentos, muy difíciles, en el año 2013 decide hacer un taller dentro del encuentro que era para trabajar estrategias por el derecho al aborto. Entonces ya no era para discutir si estábamos de acuerdo o no, sino las que estábamos de acuerdo nos reuníamos para definir las estrategias. También entró la gente de la derecha y hubo momentos muy difíciles. El año pasado se trató de hacer incluso una orden de allanamiento al taller, porque había mujeres que denunciaban que estaban secuestradas, escenas de mucha violencia. Pero ya había madurado en el movimiento de mujeres la idea de trabajar estrategias por el derecho al aborto. Este año comienza el año y en el mes de febrero el ministro de Salud comienza a hablar de la legalización, la necesidad de la despenalización del aborto. Ante esta situación se genera gran enfrentamiento con la jerarquía católica, especialmente con un obispo que había sido vicario castrense, un obispado que era para los militares, que sigue estando, pero el obispo salió y hasta donde yo sé no han nombrado otro. Este obispo es un obispo que asesoraba espiritualmente a los militares para que violaran los derechos humanos tal como los violaron, ¿no? Entonces hubo un enfrentamiento ahí y se instaló el tema de la despenalización del aborto. un fuerte enfrentamiento con estos sectores de la iglesia, no con la población en general. Y la cuestión esta de que el ministro habla a favor de la despenalización, considerando el aborto como un problema grave de salud pública, esto realmente habilita la posibilidad concreta. Nosotras como movimiento ya lo veníamos trabajando, pero la oportunidad la pone sobre la mesa el ministro. Entonces empezamos a trabajar las organizaciones de la sociedad civil, especialmente las organizaciones feministas del Movimiento Amplio de Mujeres, organizaciones sociales como organizaciones sindicales, rurales, bueno, de la más amplia gama de organizaciones, comenzamos a lanzar espontáneamente una campaña. Entonces hubo una solicitada, artículos en los diarios, una conferencia de prensa en Buenos Aires, había como expresiones dispersas de esta campaña. Entonces, bueno, conversamos algunas y dijimos, vamos a hacer una reunión y una convocatoria, una autoconvocatoria muy amplia para que sea una sola campaña. Y el 14 de mayo hicimos esta reunión en la ciudad de Córdoba, donde vinieron compañeras de diferentes puntos del país, eran alrededor de 80 mujeres, y bueno, ahí llegamos a acuerdos históricos. Y la campaña se lanzó el 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. El nombre de la campaña es Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, con un lema que dice: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. En Buenos Aires se hizo una conferencia de prensa y un acto público, fueron personalidades, artistas, fueron muchas personas a solidarizarse. En Córdoba se hizo una radio abierta en la Plaza San Martín, otra, de otro modo se hizo en Rosario, de otro modo se lanzó en Mendoza, está lanzándose en otras provincias donde el tema está menos instalado. Pero lo maravilloso es que estamos juntando firmas y la campaña es del 28 de mayo hasta el 25 de noviembre. Y el 25 de noviembre, que es el Día de la No Violencia hacia la Mujer, vamos a hacer una marcha en Buenos Aires hacia el Congreso para presentar las firmas. Comenzamos a juntar las firmas y la gente hacía fila esperando para firmar. Y teníamos la idea de que había menos nivel de adhesión. En pocas horas, en 2 o 3 horas en Córdoba juntamos 660 firmas y eso, bueno, es fue emocionante.
Marta, cuando comentabas que de la reunión que se hizo en Córdoba el 14 de mayo por el tema de los preparativos para el lanzamiento de esta campaña, decías que de esa reunión surgieron acuerdos históricos. ¿Nos podrías comentar algo acerca de esto?
Como en todos lados, también en Argentina hay diferentes posiciones entre las feministas y diferentes posiciones políticas partidarias, y hay diferencias que a la hora de una acción en común es muy difícil de poder actuar conjuntamente. En este caso, todas tuvimos una gran voluntad de lograr un consenso. Los acuerdos fueron básicos: lanzar la campaña, hacer interlocución con el Estado, tener una estrategia para con los legisladores para poder lograr una ley. No tenemos una ley que estamos pidiendo adhesión para esta ley. La ley la tenemos que estudiar, los diferentes proyectos de ley que se han presentado, y luego ver cuál es el más adecuado o de todos, dónde se puede, desde dónde se puede partir, o no sirve nada y empezar de nuevo, ¿no? Entonces hubo acuerdo en hacer interlocución con el Estado, en juntar las firmas, en trabajar para una ley. Hubo acuerdo en el nombre de la campaña. No te olvides que el tema, si queremos despenalización o si queremos legalización, a veces atraviesa el movimiento feminista, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo hubo un acuerdo masivo de aborto legal, seguro y gratuito. Digo acuerdos históricos porque lograr consenso a veces es muy difícil. Uh-huh. Y bueno, vamos a trabajar la campaña en todas las provincias, uh-huh, en todo el país. No es que un grupo lanza una idea en un lugar, sino que en todo el país se está trabajando. Entonces, eso no pasó nunca en la Argentina. No sé ustedes cómo les habrá ido con ese tema, pero aquí es la primera vez que nos ponemos de acuerdo. Feministas con un arco de alianzas muy amplio para esta campaña.
¿Crees que esta campaña va a tener repercusiones para el resto de países latinoamericanos?
El año pasado se lanzó una campaña en Uruguay que después terminó sin lograr la ley que permitía o legalizaba el aborto, pero había como muchas expectativas de que este año se volviera a tratar y se aprobara. O sea, la movida comienza en Uruguay hace más de un año. Uh-huh. Y luego en el Foro Social Mundial, en Brasil, se lanza la campaña por el aborto también. En Brasil están en plena campaña, sí, y han logrado avances concretos. O sea, como atender todos los casos de aborto por violación en los hospitales públicos. O sea, es un tema que se está trabajando a nivel del Cono Sur y a nivel del Mercosur. Entonces me parece que hay un intercambio no solamente económico, sino cultural, de procesos regionales que están favoreciendo los procesos estos de las mujeres por avanzar y ampliar sus derechos, ¿no? Pero de hecho no iniciamos nosotras. Primero inició Uruguay, luego Brasil y ahora nosotras lo hacemos, bueno, con una alianza muy grande. Creo que en Brasil también se ha dado una alianza muy grande para esta campaña.
Marta, a propósito de un poco de esta campaña, también sabemos que en este momento estás participando también de una batalla que se está dando alrededor de por el caso de la libertad de una joven que ha sido violada y que como producto de esa violación ha tenido un hijo al que mató cuando nació, justamente por ver en ese niño al violador, ¿no? ¿Podrías comentarnos, sí, un poco?
Esta joven hace 2 años que está presa porque es así como dices, ella fue violada y fue embarazada y ocultó su embarazo ante su propia familia. Vivió todo el embarazo con un nivel de violencia muy grande porque ella estaba ocultándolo y no había hablado ni siquiera con sus hermanas. Y cuando está sola, en el momento que se le adelanta el parto, está sola y bueno, como en un acto desesperado, le quita la vida a esa criatura, ¿no? Y realmente nos parece que si tuviéramos leyes realmente comprometidas con las mujeres como para que pudieran denunciar y ser creídas cuando hacen una denuncia por violación, y tuviéramos garantizado el aborto en casos de violación, esta tragedia no se hubiera vivido y la vida de Romina hoy es una tragedia. Y no hay claridad, no tenemos claridad. Estuvimos hablando con su hermana, estuvimos hablando con la gente que rodea este proceso y no sé si hay garantías de que la vayan a liberar. Para ella no hay ningún atenuante, que haya sido violada no es un atenuante, que haya estado sola cuando se le produce el parto no es atenuante, que haya habido una crisis puerperal o un estado de emoción violenta. No hay atenuantes para ella desde esta justicia masculina y misógina, ¿no? Y que totalmente está legitimada por valores y por actitudes permanentes de los sectores más conservadores de la Iglesia Católica. Porque, bueno, están siempre reafirmando como la mujer madre, y ella rompe con ese mandato porque no quiere al hijo del violador. Al violador le hacen un juicio y a los pocos días está en libertad, y sigue en libertad y con una impunidad muy grande.
Bueno, muchísimas gracias, Marta Lanís, de Católicas por el Derecho a Decidir de Córdoba.
Hasta pronto.
Has escuchado un aporte del programa Nosotras en el Mundo, desde el Área de la Mujer de Radio Vallecas, para la red informativa Con Voz.
Con la información que nos llegaba vía entrevista a través de Argentina y de esa asociación, ponemos el punto final a nuestro informativo de hoy. Nos volveremos a encontrar mañana con otra nueva cita con la actualidad. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.